Naufragio del buque Argos Georgia en las Islas Malvinas. De momento, de los 27 tripulantes del pesquero, se han confirmado el fallecimiento de 8 personas. 5 todavía permanecen desaparecidas y 14 han sido rescatadas con vida. En esta embarcación también iban españoles, concretamente 10. 6 han sido rescatados, 2 han muerto y otros 2 permanecen desaparecidos. La búsqueda continúa, aunque las perspectivas no son buenas. En La Linterna ha hablado con Javier Touza. Es el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
El que estaba más próximo era un barco de la cooperativa y acudió raudo y veloz en el rescate de los compañeros. Seguimos con las labores, pero están siendo muy penosas, muy, muy complicadas por el estado de la mar. Vientos de más de 70 kilómetros por hora, olas de 6-7 metros.
El lunes por la noche se tuvo conocimiento de la situación del buque y en ese momento se encendieron todas las alarmas y se inició una operación de rescate. Vamos a conocer detalles. Cope Galicia, Íñigo Landa.
El Argos Georgia es un pesquero de Palangre con bandera de Santa Elena y armadora de Noruega, y en el momento de su hundimiento se encontraba a unas 170 millas al sureste del puerto de Stanley en las Islas Malvinas, con 27 tripulantes a bordo, entre ellos 10 españoles, de los que al menos 5 serían de Galicia. Fue el lunes a las 9 de la noche, hora española, cuando el capitán del buque lanzó un primer mensaje de auxilio advirtiendo de que tenía una vía de agua provocada por una tormenta, lo que provocó que finalmente, y pasada la medianoche, es decir, 3 horas después de la primera comunicación y ya en plena noche en esa zona, se decretará el abandono del barco de la tripulación en 3 balsas salvavidas y en unas condiciones muy adversas en esa zona de mar de fondo, con olas de entre 5 y 6 metros y rachas de viento de hasta 35 nudos, lo que impidió que en un primer momento pudieran operar medios aéreos como un helicóptero enviado por el gobierno de las Malvinas, y provocando que se demoraran las tareas de rastreo, que no comenzaron a localizar las balsas hasta pasadas 12 horas desde el hundimiento del buque, prolongando a su vez la agonía de las familias que en tierra recibían las noticias a cuentagotas.
Más noticias. Pleno maratoniano el que se ha cedido en el Congreso. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha hecho gracias a su acuerdo con el Partido Popular. A esta se ha sumado la ley de paridad, con esa enmienda que impide al Senado vetar el techo de gasto, y la prórroga de los decretos anticrisis, con la eliminación del IVA al aceite y también la reducción del IRPF. Sin embargo, ha perdido 2 votaciones clave. La primera, y la que más ha sorprendido al propio Ejecutivo, ha sido la de la senda de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. El Ejecutivo esperaba contar con sus socios, sin embargo, Junts les ha dado la espalda, lo que frena en seco esos nuevos presupuestos de cara al 2025. Ahora el Ejecutivo tiene un mes para presentar una nueva senda. Sin embargo, los independentistas piden más fondos y más capacidad de gasto. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El bloqueo de los presupuestos ha llegado antes de lo previsto por el Gobierno, con el giro inesperado de Junts, votando en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Son los límites de deuda y déficit necesarios para poder elaborar las cuentas públicas del 2025. La vicepresidenta de Hacienda, Montero, volcaba toda la responsabilidad de lo ocurrido sobre el Partido Popular.
Es que no se entiende que el Partido Popular esté perjudicando a sus gobiernos. Son los que iban a disfrutar de un mayor margen de gasto y, por tanto, es simple y llanamente la pataleta, la estrategia de acoso derribo, porque, como dijo el señor Feijóo la semana pasada, evidentemente su único objetivo es derribar a Sánchez.
El gobierno tiene un mes para aprobar de nuevo estos límites en Consejo de Ministros y volver a llevarlos al Congreso y después al Senado, donde sortearía el veto del Partido Popular gracias a un cambio legislativo. El Ejecutivo no logró sacar presupuestos para este ejercicio en el que tenemos prorrogadas las cuentas del 2023.
Gracias, Marta. La otra norma sobre la que estaba puesto el foco este martes era la reforma de la ley de extranjería. En este caso, el resultado era más previsible, a pesar de que el Ejecutivo ha negociado hasta última hora con PP y Junts, pero ninguno se ha movido de sus posiciones. Hoy el ministro Ángel Víctor Torres va a ofrecer una rueda de prensa en la que va a explicar cómo han sido esas negociaciones y cuál es la línea a seguir para los menores migrantes. Los populares ya han pedido a Sánchez responsabilidades políticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y apenas quedan 3 días para la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos en París y buena parte de nuestros deportistas ya están en Francia. España lleva las mochilas cargadas de ilusión y la delegación es una de las más numerosas de la historia, solo por detrás de Barcelona 92. 382 deportistas y el objetivo, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Es claro, romper la barrera de las 22 medallas.
Si la delegación consiguiera esas 22 medallas, se superarían las conseguidas en Barcelona 92. Y entre miles de atletas que han llegado a la Villa Olímpica, han sido dos los que han desatado la locura: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Esta noche se ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE David Ferrer, el capitán de la selección española de tenis, que ha hablado de la relación que tienen los dos tenistas.
Carlos le pregunta muchas cosas de Rafa, sus vivencias, que mira, hoy por ejemplo pues le preguntaba qué hacía después de ganar una slam, que si al día siguiente tenía que hacer muchas acciones o cómo lo llevaba, y bueno, son cosas que solo de un campeón a un campeón pueden hablar.
Y el Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto un expediente a Javier Tebas y lo ha hecho a partir de una denuncia del Real Madrid, y además puede ser inhabilitado.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, resulta que una de las principales labores de un medio de comunicación es la de convertirte en un servicio público. Es verdad que no debemos olvidar jamás esa faceta. Nosotros, por ejemplo, en Poniendo las Calles lo tenemos siempre presente, y hoy pues nos tenemos que detener en un tema que es bastante complicado. Atención, porque es un tema bastante complicado, que son los desaparecidos, las personas que desaparecen. Mira, existe una asociación que realiza un trabajo absolutamente encomiable. Se llama SOS Desaparecidos, SOS Desaparecidos. Joaquín Amils es su presidente. Y le quiero dar los buenos días y sobre todo las gracias por estar poniendo las calles con nosotros, Joaquín.
Encantado de estar con vosotros, encantado, Pulpo, de estar este espacio y este rato con esta audiencia tan magnífica.
Te lo agradezco un montón. Los ponedores de calles, una gente excepcional. Pero, Joaquín, antes de nada quiero leer la frase que figura en la guía de información para familiares de personas desaparecidas en su web, y es que dice algo así como que nadie está preparado psicológicamente para vivir día tras día con la experiencia de tener a un ser querido desaparecido. Necesitamos una página final para poder continuar. Nuestro día a día consiste en aprender a sobrevivir. Esto es lo que se lee en vuestra página web. Joaquín, lo primero que quiero hacer es concretar el término, porque claro, ¿cuándo es la manera correcta, el momento perfecto para hablar de un desaparecido?
En el momento en que se rompe la rutina, cuando tú estás esperando a alguien, sea menor, sea un adulto o sea una persona mayor, más en los casos que sean personas vulnerables por problemas de salud, cognitivos. En el momento en que se ha roto la rutina de esta persona, pues en la medida que sea más o menos vulnerable, sin duda, cuanto antes se acuda a la policía, comisaría, guardia civil, policías autonómicas y poner la denuncia, pues mucho mejor. Siempre repetimos que el tiempo nunca corre a favor de los desaparecidos, y además la frase tan famosa de Guardia Civil de que las primeras horas son las únicas.
Joaquín, así que es cuando se rompe la rutina, pero claro, entonces las condiciones que se tienen que dar para hacer esa primera llamada de socorro son diferentes según los casos, ¿no es así, Joaquín?
Claro, imagínate una persona que tiene problemas cognitivos o inicio de problemas cognitivos, le gusta salir a dar un paseo por las mañanas, tomarse un cafetito, pero siempre esta persona llega a su casa a las 12 o a las 12 y media para comer, y resulta que son las 3 de la tarde y no ha llegado, y la familia ya ha buscado alrededor, por el barrio donde él frecuenta, le ha preguntado a los amigos y no hay nada. Bueno, pues es un caso de una persona muy vulnerable que posiblemente haya sufrido algún tipo de desorientación y hay que encontrarlo cuanto antes. Si es un menor, pues lo mismo. Si el menor sabemos que sale del instituto a las 3 de la tarde y llega a casa a las 3 y media y son las 6 de la tarde y le estamos llamando y no contesta o tiene el teléfono apagado, cuanto antes pongamos la denuncia, mucho mejor. Es decir, un poco la necesidad de poner la denuncia va a ir mucho en función de quién es la persona desaparecida y cuál es su situación, ¿no?
Joaquín, yo creo que es indispensable hablar de cifras, porque creo que no somos conscientes de la cantidad de gente que desaparece cada año. ¿Cuál es la media de casos en cada año, Joaquín?
Mira, las cifras del año pasado todavía el Ministerio del Interior no las ha facilitado, pero si nos basamos en las del 2022, y yo estoy convencido que el 2023 van a ser todavía mayores, en el 2022 se produjeron aproximadamente unas 27.000 y algo denuncias, de las cuales se resolvieron un 95-96%. Eso significa que quedarían alrededor de unas 700-800 personas sin localizar. Lógicamente, muchas de estas se localizaron en los meses siguientes. Pero las alertas o las desapariciones que están vigentes, alrededor de 7.000 personas, de las cuales más de la mitad son menores de edad. Y luego tenemos otro apartado de desaparecidos, que son los menores no acompañados, que no forman parte de ese grupo de personas desaparecidas, y que supone otras 8.000 personas. Es decir, si juntamos los dos grupos, estamos hablando de 14.000, 15.000 personas desaparecidas. Y serían las mismas cifras que se daban en el 2011, 2012, 2013, por los ministros de Interior que correspondía, y que sin cifras exactas hablaban siempre de sobre 14, 15.000 desaparecidos.
Tremendo. Tremendo, Joaquín. Es verdad que hay desapariciones voluntarias, pero vamos a las que no lo son, a las forzosas. A ese momento en el que se rompe una rutina y tenemos claro que le ha pasado algo a una persona. ¿Qué pasos son los que le siguen?
Lo primero y fundamental es poner la denuncia. Yo entiendo la desesperación de un familiar y que a veces lo primero que se hace es ponerlo en redes sociales, la fotografía, el teléfono de la familia, el teléfono particular, pero es erróneo. O sea, es erróneo porque lo primero, estás dando un teléfono en el cual posiblemente algún desarmado pueda llamar pidiendo dinero, como sucede tantísimas veces. Segundo, la efectividad de estar poniendo esa alerta en modo casero, pues la credibilidad la va a tener muy poca gente, porque desgraciadamente vemos que este tipo de publicaciones se hace incluso como broma de muy mal gusto. Y por otro lado, pues no sabes si esta persona es creíble o no es creíble que ha desaparecido, o posiblemente obedezca a otras circunstancias. Imagínese, pues cuando se trata de una mujer que está bajo protección y alguien pone su fotografía y que la busquen, ¿no? Por lo tanto, es un hecho que tiene que formar parte de la segunda opción, ¿no? Primero la denuncia y luego, si quieren, pues nos llaman a nosotros, a los teléfonos que tenemos habilitados, que son 24 horas, y fíjense que nosotros le vamos a pedir la copia de la denuncia, una fotografía reciente y la autorización para poder publicar la imagen y los apellidos en todas nuestras redes sociales, en cajeros automáticos si hiciera falta, etcétera, etcétera. Cuando recibimos la documentación, tardamos 20 minutos, máximo 20 minutos, en tener la alerta, mandársela a la persona que nos ha llamado, que se ha puesto en contacto, que verifique si es correcta, y comenzamos la difusión. Y una difusión que perfectamente, en un caso normal, en 24 horas, pues puede tener un alcance de 300.000, 350.000. Y si es un caso de una menor, que haya alguna sospecha de un acto forzoso, perfectamente, en 24 horas se dispara a 500.000. Hay alertas que en cuestión de una semana llegan a 8 millones, 9 millones. Pero ¿Por qué? Porque la gente sabe que si, si es la alerta de esos desaparecidos, es creíble 100%. Y con los teléfonos nuestros, con lo cual los desarmados que quieran incluso a veces bromear con el tema, muy bien, pues nosotros los vamos a atender y sabemos cómo hacer esa criba de las llamadas.
Claro, además, gracias a esa difusión, con esa garantía de que no es una broma o algo parecido, sino que nos encontramos ante un problema real, os llegan los avisos. Todos conocemos vuestros carteles con la foto y algún dato característico, pero ¿qué ocurre cuando alguien dice, sí, yo he visto a esa persona?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber si esta información de alguna manera la podemos contrastar, ¿no? ¿De qué forma? Primero porque hay muchas veces que algunos datos físicos no están en la alerta, pero sí los sabemos nosotros. No sé, datos como, por ejemplo, una pequeña cicatriz, un tipo de tatuaje muy visible, algún defecto físico, algo que, por ejemplo, incluso una voz muy ronca, cosas que a nosotros sí nos ayuden a que esta persona que nos está diciendo que la ha visto podamos dar credibilidad. Otra cosa es cuando la persona dice, yo conozco al desaparecido, lo conozco porque soy vecino, lo conozco porque hemos trabajado juntos, lo conozco porque hemos sido amigos y he hablado con él hace 3 horas, bueno, ahí tiene el máximo de credibilidad. Pero si no es así, tenemos que buscar algo que nos indique que efectivamente puede ser él, porque hay casos de personas desaparecidas que quizás hemos recibido 300, 400 llamadas de avistamiento. Y las 400, posiblemente ninguna coincide. Con lo cual, por supuesto, agradecemos la llamada, agradecemos los datos que nos dan y lo que hacemos es poner esa ubicación en un mapa de localizaciones. ¿Por qué? ¿O cómo funciona? Imagínese que recibo ahora una llamada de una persona que está desaparecida y me dice, por ejemplo, que la ha visto en el Paseo La Castellana de Madrid a tal hora. ¿Vale? No la conoce, no me da ningún indicio más. Muy bien, lo que hacemos es marcar ese punto de esta persona. Si en una hora o en 2 horas recibimos otra llamada y nos dice, tampoco sin conocerlo, que la han visto y resulta que la ubicación es cercana a Paseo La Castellana, ya tengo 2. Con lo cual sí es posible que estén en lo cierto.
Joaquín, te quería preguntar, claro, te tengo aquí en Poniendo las Calles y cuando veo estos casos en televisión siempre me surgen un montón de preguntas. Y a veces me pregunto precisamente si toda esta solidaridad es o no efectiva. Quiero decir, si toda esta capacidad ciudadana ha llegado a resolver casos.
Muchos. Yo creo que este año todavía no hemos sacado el resumen, pero ronda los 400 casos de localización directa. ¿Qué entendemos por directa? Cuando alguien nos llama y nos dice, mira, que esta persona está en urgencias, que esta persona la acabo de ver en el centro médico de tal sitio, que esta persona la recogimos en una ambulancia ayer y la trasladamos a tal sitio, que esa persona yo la veo durmiendo todas las noches en el banco de tal sitio, que esa persona la ha visto esta mañana a las 9 de la mañana tomándose un café en tal sitio. Muchísimos, o sea, esas son lo que nosotros entendemos que son localizaciones directas por nuestra parte. Yo recuerdo un caso que era una persona mayor con un problema de Alzheimer, un problema serio, y bueno, pues desapareció. Los hijos pusieron la denuncia y inmediatamente comenzamos a difundir. Al cabo de unas 10 horas o 11 horas, era ya muy próxima la noche, nos llama una persona y nos dice que este desaparecido estaba sentado en un banco delante de esta persona. Le digo, ¿está usted seguro? Sí, es que la tengo delante. Va vestida así, 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 así. Vale, pregúntele, por favor, cómo se llama. El hombre se acercó, le preguntó. La mujer le dijo su nombre. Le preguntó, digo, dígale cuántos hijos tiene. Y la mujer no se acordaba, pero de repente se acordó de un nombre que correspondía a un hijo suyo. Digo, mire, quédese con ella, por favor. Ahora mismo llamo yo a uno de los hijos y va para allá a buscarla. Porque era la forma más rápida de poder ir. Y si hubiera llamado a Policía Nacional o Guardia Civil o al 112, hubiera sido más lento. Entonces, la forma más rápida, porque sabía que los hijos estaban en la calle buscándola.
Claro. Madre mía. Entonces, claro, hay casos positivos y esto es importante. Es decir, que se llegan a resolver con la aparición de la persona que se está buscando. Y luego, Joaquín, están a los que nunca más se vuelve a ver. Porque usted sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo, porque tiene un hijo precisamente en esas circunstancias. Es lo que he leído al comienzo de la entrevista. Nadie está preparado psicológicamente para afrontar algo así. Joaquín, ¿cómo se sobrevive a esto?
Bueno, o sea, yo creo que lo peor que podemos tener es desaparecido. Y si es un hijo, es una hija, tenerlo como desaparecido es aprender a sobrevivir desde el minuto uno. Es una frase que siempre repito. ¿Por qué? Porque nadie está preparado para la desaparición. En los peores sueños podemos imaginar un accidente, que nos venga policía y nos comunique un accidente de la persona que más queremos. Y eso lo hemos soñado, pero yo todavía no tengo a nadie que me haya dicho, mira, yo he soñado que mi hijo desaparecía, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos preparados para ello. O sea, es imposible pensar que una persona se la puede tragar la tierra, ¿no? Y que todos los sistemas que hay, ninguno funcione. Entonces, ese es el primer paso. Sin duda, a partir de ahí empieza un duelo psicológico que no tiene fin, que es un duelo congelado, porque no puedes terminarlo, porque no tienes respuestas, no sabes cómo, cuándo y dónde. Y eso también va a requerir ayuda psicológica. Y tenemos nuestros psicólogos, tenemos los que somos padres de desaparecidos, que podemos empatizar perfectamente con la situación que viven el familiar de un desaparecido, porque lo hemos pasado, pero lo que tenemos que llegar es a un punto de aceptación de la realidad. Aceptación y huir de la victimización, porque víctimas podemos ser todos. Tú, cualquier persona que nos esté escuchando, puede ser víctima de una situación. Victimizarse de esta situación ya es una elección propia. Y en el momento en que un familiar se victimice, se está hundiendo él solo. Primero porque solamente va a escuchar a quienes le estén diciendo pobrecito, pobrecita, hay que ver, es que no existe Dios, es que si fuera el hijo de un presidente, el hijo de un ministro, la hija de un policía, es que hay que ver cuánto sufres, pobrecita mía, pobrecito mío. Y se va a rodear solamente de esto. Y va a culpabilizar a todo un mundo, incluso a veces a él mismo. Y cada vez va a necesitar más esa valoración del dolor. No es que no sea real, sino extravalorado, ¿no?
Joaquín, porque claro, en este tipo de casos, en los que han llegado a pasar hasta 10 años, y es difícil pensar en que aparezcan, ¿qué tipo de seguimiento tienen? No sé si se refresca de vez en cuando la búsqueda o se zanja del todo en algún momento.
No, mira, yo hace muy poco una persona relacionada además con el tema de desaparecidos del voluntariado, en un medio decía que cuando pasa un tiempo la policía guarda los casos en el cajón y se olvida. Y esa es una falsedad. El desaparecido va a seguir siendo desaparecido hasta que cumpla 110 años de edad. En ese momento se va a archivar. Los casos, y sobre todo cuando se trata de casos que que pueda haber una desaparición forzosa, son revisados y los coge luego quizás a cabo de 3 años otra brigada, otra gente que entra y empieza a sacar más casos y más casos. A veces, por suerte, de que te sale una pista que antes lo pasaste por alto. Nosotros, cuando se cumple el aniversario, primero, el primer año, cada vez que cumple un mes de la desaparición, lo publicamos en nuestras redes. Luego es cada año. Pero siempre que un familiar quiera y nos diga, oye, por favor, que quiero que difundáis de nuevo la imagen de familiar. Haya pasado un año o haya pasado 20, pero es más, hace poco, creo que son 2 o 3 años, hubo la localización de unos restos que eran de Juana Canal en Madrid, y que gracias a esto se pudo coger a su asesino, y que su asesino está en la cárcel y le han denegado la libertad provisional y a espera de juicio. Bueno, pues faltaba muy poco para cumplir los 20 años. Hemos encontrado, y la familia sí lo ha manifestado, gracias a nosotros y gracias a Cierre Digital, la hija ha encontrado a su padre 20 años después. Su padre tiene una serie de trastornos y, bueno, pues gracias a las muestras de ADN, gracias a volver a activar al caso, pues Policía Judicial tocó con él. Y creo que fue ayer que madre e hija y el padre se reunieron. Es decir, nunca se han olvidado los casos. Lo que no podemos estar haciendo batidas sobre lo que ya hemos revisado, ¿no? Se puede revisar 2, 3, 4, 5 veces, pero ya a partir de 5 veces ya esa línea de investigación queda muerta.
Joaquín, porque claro, la colaboración con las instituciones es abierta y continua, quiero pensar, ¿no?
A veces un caso significa que Policía Judicial de la Guardia Civil o Policía Nacional, pues se le presentan delante 10, 12, 15 líneas de investigación, las cuales, a medida que van avanzando, van a ir descartando. De veces quedará una y dará fruto, pero a veces no va a quedar ninguna. Y habrá que dejar pasar un tiempo a ver si hay otra pista. Tenemos casos de asesinatos de personas desaparecidas y se han resuelto a cabo de 2 años, 3 años, 4 años. La investigación tampoco es fácil. Es mucho más fácil investigar un crimen donde tienes un cuerpo, tienes un sitio, tienes un arma, tienes una hora de la muerte, tienes muchísimos datos con los que la policía puede trabajar. Pero en el caso de un desaparecido hay muy poca información. Entonces requiere muchísimo esfuerzo, porque ni siquiera a veces tienes horario y tienes que empezar los policías a echar mano de cámaras, etcétera, etcétera. Tenemos un problema añadido, y es que ralentiza mucho el que policía o guardia civil puedan geolocalizar un teléfono, un dispositivo móvil, porque hay que pedir permiso al juzgado y el juzgado a veces lo rechaza 2, 3 y 4 veces por la ley de protección de datos, por la ley de la libertad de la persona, de la intimidad de la persona, etcétera, etcétera, cuando se olvida de lo que mueve todas estas leyes es el derecho a la vida, por encima del derecho a la persona, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. El primero es el derecho a la vida.
Claro, además en las desapariciones, Joaquín, el tiempo corre especialmente y además corre en contra.
Cuando una persona deja una nota de suicidio, cuando una persona tiene problemas de salud mental, cuando una persona tiene problemas cognitivos, cuando una persona está pasando una serie de una depresión fuerte, no podemos perder 2, 3, 4, 5 días. Hemos vivido muy de cerca personas que ya habían tenido intentos de suicidio, que se han despedido, y el juzgado no ha otorgado el poder geolocalizar su teléfono hasta el cabo de 4 días. y hemos encontrado a esta persona fallecida dentro del coche. Entonces, hemos avanzado mucho, pero podemos hacer muchísimo más.
Fíjate, Joaquín, nosotros siempre presumimos de la audiencia que tenemos. Tenemos una gran comunidad de ponedores, todos los que ahora mismo están escuchando y poniendo las calles y levantando España. Y te pregunto por si tienen la curiosidad de ayudar. ¿Todos podemos echar un cable, Joaquín? ¿Es fácil ayudar?
Fíjate una cosa. Hace 2 años, bueno, formalizamos el año pasado, creamos una red internacional de asociaciones de personas desaparecidas, la cual la creamos nosotros y la presidimos durante 2 años, y la componemos España, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Bien, esto nos facilita mucho el tema de las desapariciones internacionales. Las desapariciones según qué países son muy distintas a las nuestras. Pero ha sido un gran paso para encontrar personas de un país a otro. Ahora, y lo anunciamos hace pocos días en nuestras redes, estamos creando una red de voluntariado para búsquedas. Donde, ¿qué pretendemos? Que cuando nos mandan ahora un correo a info@sosdesaparecidos.es, nos ponen: tengo una unidad canina, tengo una unidad de drones, soy de servicio de emergencias, soy conductor de ambulancia, soy una persona normal, pero yo quiero ser un voluntario en búsquedas. Bueno, lo que vamos a hacer cuando tengamos todo esto y en cada grupo podamos ponernos ya en contacto y agrupar criminólogos, detectives, psicólogos, prensa, emergencias, drones, unidades caninas, cuando hagamos todos esos grupos ya formalizados, sin que tengan relación unos con otros, lo que vamos a hacer va a ser un mapa de recursos, en el cual, si hay un desaparecido, vamos a suponer, en Lugo, y Guardia Civil nos dice, o Policía Nacional, oye, ¿qué recursos podemos contar externos, además de los propios suyos? Pues mira, nosotros, en la cercanía a Lugo, tenemos toda esta gente. En la medida que tú nos digas, vamos activando, siempre a las órdenes de los cuerpos de seguridad del Estado. Es algo único que no se ha hecho en ningún país, que forma parte de 2 programas de la Unión Europea, que lo estamos presentando nosotros, y sí que va a ser un trabajo muy, muy, muy laborioso, pero puede ser realmente muy efectivo. Es decir, que si tienes 30 personas que no están en ninguna tipificación de estas, pero tienen tiempo libre, han sido montañistas, quieren participar en una búsqueda, bueno, pues en lugar de que estén buscando ver cómo lo hacen para acudir a un sitio, podamos de alguna forma u otra organizarlos. Y repito, siempre bajo las órdenes de quien dirige la búsqueda, que debe ser los cuerpos de seguridad del Estado o en según qué comunidad autónoma, bomberos.
También los bomberos, desde luego que sí. Por supuesto, eso hay que recalcarlo. Es un trabajo que siempre está pues supervisado por las fuerzas de seguridad del Estado, Joaquín. Es un tema muy serio y de verdad que ha merecido muy mucho la pena pues cederle tantos minutos de radio, porque nos ha contado algo que consideramos que hay que poner en valor la labor que están realizando. Así que, Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, es muy fácil encontrarles, ponedores, con escribir en el buscador SOS Desaparecidos, el nombre aparece en cualquier buscador o en la red social, y van a encontrar un montón de datos para que podamos ayudar. Joaquín Amils, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y encantado de poder participar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pido máxima atención, ponedor, a esto que va a sonar ya.
Es como si fuera una adivinanza o algo así, ¿no? Parecido, ¿cómo es?
Interminable, la más valiosa, clara y pura variable, lo que remedia todo lo irremediable, es la energía que me lleva hacia ti. Puedes sentir. Y cuando no olvidas, a veces piensas que desapareces y no dices a quien quieras decir. Lo mío es tuyo.
Lo mío es tuyo. Te echo de menos cuando no estás aquí.
Ya, ya, ya. Creo que sé de lo que estás hablando, ¿no?
Esto es vida, esto es música, esto es un regalo. Estamos en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón la escucha y tu compañía. Pero es que lo digo una y mil veces y te está hablando mi corazón. Cuando en este programa decimos que la música es uno de nuestros pilares, es porque entendemos que nos hace mejores. Una canción es que es mucho más que una melodía con letra, te lo puedo asegurar. Son emociones. Y quien hoy nos va a ayudar a poner las calles sabe perfectamente a lo que nos estamos refiriendo un día más. Maldita Nerea es algo más que un grupo musical. Es el gran proyecto de Jorge Ruiz que comenzó hace 20 años, con el que no ha parado de sorprendernos y darnos alegrías. Es que claro, 20 años. Jorge Ruiz, buenos días. 20 años han pasado ya, tío. 20 años.
Más, ha pasado más. Ha pasado más. O sea, 20 años serían a partir de la publicación del primer disco, pero antes había una etapa previa. Y luego lo que yo digo, que yo hago canciones desde pequeño. Entonces esto... Dice, ¿cuánto has tardado en hacer una canción? Pues toda la vida, hasta llegar a esos 3 minutos.
Toda la vida regalándonos melodías y canciones que se van quedando en el corazón, que los años van pasando, uh-huh, y que forman parte de nuestra vida. Yo creo que eso a ti te tiene que emocionar, porque a ti te emociona la música y te emociona la vida.
Me emociona la vida y me considero una persona muy afortunada por todo lo que tengo, lo que está cerca de mí. Y luego que haya gente que me escucha y me canta, o sea, es, me parece alucinante, pero sigue pasando y sigo con esa ambición sana de hacerla, perseguir, como yo digo, vivir en la canción siguiente, ¿no? Es como un juego, uh-huh, no ambición de egoica, sino de es un reto, ¿no? Entonces no he hecho la mejor canción aún, ¿sabes qué, Carlos? No lo he conseguido. Y así estoy.
Jorge, nos conocemos hace un montón de años, en la época de Cadena 100, te he presentado en conciertos multitudinarios, uh-huh, he visto las valoraciones de la gente que escucha Cadena 100, uh-huh, y siempre lo que la gente reportaba, lo que la gente ponía en el stick es, ¿por qué me gusta Maldita Nerea? Porque me alegra la vida. O sea, ¿no te parece un pelotazo? Eso es un objetivo muy importante, haber conseguido eso.
Es curioso, yo con mucho tiempo me ha dado tiempo a entender por qué sucede. Y es que hay, a mí mi interés, lo que me interesa es la luz en sentido de no me interesa tanto la oscuridad. Entonces mis oscuridades, que las tengo obviamente, mis sombras, no las saco mucho en las canciones. Entonces, porque lo que tiene sustancia es la luz, la sombra es, o la oscuridad es la menor presencia de luz, pero no tiene sustancia en sí. Uh-huh. Entonces yo hablo de que estoy enamorado, que estoy feliz, que me gusta la vida, esta canción inevitable, pues es el amor puro, la más valiosa, clara y pura variable, es la energía que me lleva hacia ti. Entonces no te voy a contar, estoy fatal, porque bueno, en este disco hay una canción que se me ha colado. Pero entonces creo que por esa razón, igual que nos regodeamos con canciones tristes, que lo hacemos todos, pero de vez en cuando esta visión de la vida pues también me interesa. Uh-huh. Vende menos, eso es así, pero bueno.
¿Y la niña que hemos escuchado es tu hija?
Es mi hija mía, que esto es un accidente, no ella en sí.
Ah, joder, me he montado tu castillo.
No, pero es que no esperaba que cantara ella. Yo trabajo con una niña que se llama Inés, bueno, ya es una adolescente, uh-huh, Inés Domínguez, que canta otra canción en el disco, uh-huh, pero la cambia la voz, claro, ha crecido.
Claro.
y digo, ¿dónde encuentro niños? Me fui para casa, lo suborné y me encontré con esta pista, que esto es casi es una toma en casa, sin estudio ni nada, con un buen micro, pero yo no me esperaba que esta niña tuviera esa luz.
Me parece alucinante. Tu hija tiene 6 años ahora.
Ha cumplido 7 ya con el paso, pero sí tenía 6 cuando la grabó.
Y cuando esta canción tenga que sonar en directo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a contar con ella en el directo?
Espero, solo se ha cantado una vez y cantaba tanto el público que daba igual. Ostras, tuve mucha suerte porque, claro, es una canción para el aula. No es esto el sumum de la comercialidad.
Claro.
Y ni la colaboración más viral. Esto es un poco a poco y mucho tortugueo. Esto es, pues va a otro público y tranquilo. Y yo doy fe que vamos bien en ese sentido. Como yo es a fuego lento, pues a fuego lento será.
Jorge, este programa lo escuchan cientos de miles de trabajadores, de gente que lleva la vida al revés, que trabaja por la noche y que duerme durante el día, los insomnes, la gente que está pasando por un mal momento, se refugian en la música, en las historias. Tú estás muy vinculado a la docencia y nos hemos dado cuenta que a través de buenas historias se levanta el ánimo a la gente. ¿Qué tienes que decirle tú a los trabajadores que ahora mismo están levantando España?
Pues mira, si son oyentes de radio, solo por eso, porque lo sé porque yo lo soy, nos encanta escuchar, nos encanta el silencio y estar escuchando, y estar acompañados. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de educación porque detrás de todas las historias de cada una de las historias de los oyentes hay una intrahistoria de, ¿cómo decir?, de talento. Yo me gusta de talento, sabes que el talentum era una moneda romana, grecorromana, el talento, que es lo mismo que decir de valor. Las personas que escuchan saben que valen y a lo mejor no han sido capaces de manifestar eso. Y por eso me interesa a mí tanto la educación. Nosotros miramos a los niños buscando ese valor y todo lo demás es secundario, es importante, pero es secundario. Porque así es como uno va creciendo, desarrollando su potencial y llegando a la tan ansiada felicidad.
Desde luego, fundamental. Y la música ayuda. Jorge, me he enterado además que te está funcionando muy bien y es algo que estás lanzando pues con un proyecto en el que los colegios pues pueden hacer su propia versión de qué canción, por qué, cómo surge la idea y qué pretendes con ello. Cuéntanos a los ponedores.
Pues esto es que la cabra tira al monte, que me gusta mucho la educación, y dijo, ¿cómo puedes aportar valor? Muchas de mis canciones habían acabado de manera natural en el aula gracias a profesores y maestras que habían tenido a bien compartirlas con sus alumnos. Entonces dije, bueno, pues vamos a tratar de aportar valor. ¿Cómo? Si hubiese un temario, imagínate, en una asignatura que se llamase lo más importante para el ser humano, o ser humano, tema 1. Entonces me imaginé que ese tema sería el amor, porque sin amor no se puede educar, sin amor no se puede crear, sin amor un montón de cosas.
Desde luego.
Entonces hice una canción con mi hija, porque la intención es que la cantaran niños. Porque los niños, cuando escuchamos a los niños, los adultos nos cuadramos.
Sí.
Dimos, esto es lo importante. Sin embargo, los niños están en peligro de extinción, cada vez hay menos.
Es verdad, es que eso, ¿cuándo los gobernantes se van a tomar esto en serio? Porque es un problema muy grave.
Bueno, hay una cosa aquí que dice un maestro mío que es fantástico, que es que son gobernantes y dirigentes, pero no son líderes.
No.
Líderes hay muy pocos. Y muchos de esos líderes, ¿sabes dónde están? En las aulas. Todos recordamos un maestro, una maestra que nos cambió la vida con una frase y dijo, ostras, pues esos son a los que yo trato de llegar. Así. Entonces yo no hablo de política y menos de educación. La educación es sagrada, igual que la música.
Exacto.
No se puede hablar de ideologías en educación. ¿Por qué no? Porque no suma. Hay que entender el entorno, bla, 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 sí. Pero al final, cuando cierras la puerta del aula, el maestro o la maestra son libres.
Claro.
Entonces, si dejan volar a sus niños y sus niñas, vamos bien. A pesar de lo que digan las noticias PISA, el otro, la otra. No.
Hombre, las noticias PISA no nos han puesto muy bien, ¿qué quieres que te diga?
Ya, pero es que yo, por ejemplo,
me puedes tutear.
Me encanta. Como pulpo. Sí. Mira, yo siempre hablo de... Participo en muchos foros educativos y siempre hablo de mi historia personal porque yo crecí pensando que no tenía ningún tipo de talento. Yo no tenía buenas notas, y sin embargo tengo altas capacidades en cosas muy concretas. Yo colaboro ahora con la primera cátedra de altas capacidades, que es en Sevilla, que es increíble, porque lo que dicen los programas educativos y lo que te tienes que estudiar, eso no eres tú. es lo que te tienes que estudiar. Uh-huh. Entonces, que tú me digas que yo estoy bajo o doy bajo, pues es un problema. Es decir, si bajamos en cálculo matemático y todo este tipo de cosas, pues es importante, bien, pero no es lo más importante. Hay otras cosas muchísimo más importantes de las que no se hablan. Entonces, este drama de repente hemos dado mal en PISA, pues vayámonos, por ejemplo, a Castilla y León, donde PISA hace unos años dieron un volantazo de tal, uh-huh, y subieron, o Navarra, uh-huh, por decirte dos ejemplos, uh-huh, hay más. Es decir, solo se habla de lo malo. Yeah. No, a mí hábleme de lo que los niños pueden hacer y no de que si suspenden o no esto o lo otro. Y escucha a los profesores.
Es que me parece fundamental lo que estás diciendo. Fíjate, la de abuelos, la de padres y madres que nos están escuchando en este momento, que esta reflexión seguramente que va a coincidir con la gente que tenemos al otro lado de la radio.
Pues es que yo no digo nada, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy muy listo, ¿eh? Yo llego con lo justo, pero es que esto es de sentido común, se cae por su propio peso. Por eso, cuando hablábamos de ¿qué les dirías? ¿Cree en ti?
Uh-huh. Me encanta eso.
Claro, es que haga lo que hagas, cree en ti.
Me encanta eso. Esta canción que voy a poner en este momento, que se llama La increíble historia entre tú y yo, tiene mucho trasfondo.
Mis sentidos me dicen mucho que no estoy bien, que llego tarde, que soy muy lento y puedo caer. Pero contigo todos mis miedos se hacen pequeños y no me ven. Y lo increíble es que estando juntos el tiempo vuela en cada café. Así que encuentro una excusa siempre para escribir lo que mis ojos cerrados cuentan y hablan de ti. Porque mi amor me dice cosas bonitas sin que lo pida cuando me ve. Vuela conmigo en los pedacitos de cielo abierto que le encontré. Tengo un problema con lo que siento, nunca termina y tiende a crecer. Por eso suelo decirlo tanto, te quiero y mucho más, mucho más.
Estamos poniendo las calles con Maldita Nerea. Aquí está Jorge, él es Maldita Nerea. Maldita Nerea es Jorge y está aquí, como tú y como yo, pues levantando España. Jorge, digo yo que tú eres una persona súper familiar, me lo has demostrado un montón de veces. Tus ideas están relacionadas con la docencia. Uh-huh. Me gustaría saber, Jorge, si parten de tu experiencia familiar, todas esas cosas que nos cuentas.
Sí, 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 buena pregunta. Se te nota que estás, va bien, este chico becario va bien, ¿eh? Puede tener futuro. yo soy una persona enamorada, profundamente, y desde pequeño quería estar enamorado. Y yo, conseguí a la persona de la que me enamoré, conseguí que me haga soportarse. Entonces yo hablo de mucho de amor y esta canción, La increíble historia entre tú y yo, es que la historia con mi pareja es absolutamente increíble, contra todo pronóstico. Y entonces yo quiero compartir eso, claro, yo le deseo a todo el mundo lo mejor. Y luego a partir de ahí ya empezamos a tener niños, ¿no? Que esto es otra liga. Y ahí eso también me marcó a nivel educativo, porque los padres no dejamos de ser educadores. Educadores toda la vida, lo sepamos o no, o seamos conscientes de ello o no.
Claro.
Toda la vida educando.
Claro.
Entonces, pues ahí empezó un bagaje como educador. Tengo 17 años de experiencia, que es la edad de mi hijo mayor.
Del mayor.
Sí. Y ya se me han, ¿sabes qué pasa? Que se me han acabado la familia para hacer más canciones. Todos tienen canciones muy curiosas. Emma es la que más tiene, pero es que, ¿sabes qué pasa? Yo soy feliz. Yo no puedo hablar de desamor ni de cosas que no tengo. Uh-huh. Además, es muy cansino para mí eso. Para mí, ¿eh? Los demás que hagan lo que quieran.
Bueno, quizá tu éxito recae un poco porque eres un tío feliz, lo reflejas en las canciones, y es verdad, yo siempre que escucho a Maldita Nerea, siempre que te acabo de escuchar en directo aquí en COPE, y me doy cuenta que es que cantas transmitiendo mucha alegría, tío.
Claro, yo claro, lo que pasa es que el sí, tú lo sabes, que te dedicas mucho tiempo a esto. Bueno, no, que eres becario. lo que llama la atención es lo negativo.
Ya. Yeah. Vende mucho, la negatividad.
Claro, esa polaridad, que no es ni mejor ni peor, es la negativa, no es toda la realidad. Entonces a mí esa parte no me interesa tanto. No digo que esté mejor o peor, pero no me interesa. Uh-huh. Es como esto de las redes sociales, ¿no? Pues bueno, pues está bien, pero a mí no me interesa. Uh-huh. Me interesa por mi público. Pero yo estar todo el día retransmitiendo mi vida, que eso es literalmente que tu teléfono se convierta en un plató, uh-huh, seas consciente o no, pues yo no lo hago bien. Yo comunico todo lo posible, intentando no generar ruido. Para mí el ruido es muy importante, igual que para los oyentes que están ahora yendo a trabajar. No quieren ruido, no quieren movidas.
Quieren estar a gusto.
Estar a gusto, tranquilos, en soledad o no, pero sin ruido.
Eso me parece muy importante. Yo no sé, Jorge, si son los sentidos los mejores radares para darnos cuenta de cómo estamos en cada momento. Yo creo que los sentidos son súper importantes y también los tenemos que disfrutar.
Claro, y escucharlos. La hablábamos antes, mira, en educación una de las cosas que más me gusta es que se trabaja con material altamente sensible.
Sí.
Es decir, los niños,
claro.
Y están muy, muy conectados. Aún no está formado el en su totalidad, obviamente, el córtex cerebral, y entonces son muy, muy sensibles y muy conectados a la tierra, igual que los animales.
Claro.
Entonces, si ellos son sensibles, ¿dónde está mi niño? El mío, como adulto. Y siempre remito para que todo el mundo lo entienda y conecte con eso. Hay una obra maravillosa que es uno de los 5 libros más vendidos de la historia, que se dice pronto, que se llama El Principito. Y que fue escrito para niños y, sin embargo...
La que lío.
Claro, pero principalmente quien lo lee son adultos. Mm. Luego los niños también. Pero ¿por qué? Porque todos tenemos un niño interior y ese niño no debe morir. Si muere, estamos hablando de otro tipo de vida.
Retomemos un poco el amor, porque yo creo que el amor hace una persona, hace que crezca y te sientes muy bien, pero ¿no crees muchas veces que el amor también puede ser un problema en la vida de las personas?
¿A qué te refieres?
A que esté mal gestionado, a las traiciones, a que se vuelva una rutina, a que las cosas no funcionen.
No, pero eso ya no es amor.
Yeah.
Es como, tú imagínate, decirle a un niño pequeño, es que las rutinas no me van ya.
Yeah. Es que, ¿cómo se nota que ya vamos cumpliendo años, Jorge? Cuidado ahí.
Claro, pero no. Es que el amor necesita una reinvención constante. Uh-huh. Y eso no es una mala noticia, Eso obliga, es como un reto, obliga a estar lo más actualizado posible.
Actualizaciones.
Permanentes. Y hay otra persona que es diferente, no tiene, muchas veces las grandes parejas no se parecen en nada. Tienen, de hecho, las mías, es que es muy fácil acertar. Lo contrario. Y sin embargo, hay una línea complementaria de vida que es maravillosa, que no me puedo dormir. Que si me relajo, el barco se hunde.
Sí, sí, es verdad.
Entonces eso es bueno.
Jorge, te voy a dar una idea.
Venga.
Vale, porque...
¿Una canción?
No, bueno, pues a lo mejor tú como
un disco.
Como compones así es la pequeña historia de una nota en un espejo con un buenos días, cariño.
A ver.
Pues es que yo algún día me levanto con las ganas de que cuando yo me meto en la cama, mi mujer todavía está dormida, porque claro, mi mujer se levanta un poco más tarde de cuando yo ya me he metido en la cama. Yo a las 6:30 me levanto, mi mujer se levanta sobre las 7 de la mañana. Entonces el otro día yo tenía muchas ganas de expresar mi cariño para cuando ella se despertase, y le puse en un post-it un corazón y le puse buenos días, cariño.
Uh-huh.
Entonces esa tontería, porque no es una tontería, es nada más que una tontería, le encantó, se emocionó y me despertó. Pero me despertó con lágrimas en los ojos diciendo, te quiero, mi amor.
Claro, claro.
Pero es que, ¿cómo que claro? Si es una tontería.
No es una tontería, significa mucho. No sé, es que es así. Significa, no mucho, significa todo. Mira, nosotros tenemos una canción, a lo mejor la audiencia conoce, que se llama No pide tanto, idiota. Es una historia real.
Uh-huh.
Donde yo conozco a él y él me pide que hable con ella. Y hablo con ella. Y la entiendo y le digo, no te está pidiendo nada, tío. Y no se lo das. Solo te está pidiendo que la mires.
Bueno.
Es que el amor bueno, profundo, pleno, no pide potosís. Esto parece una palabra antigua, pero esa,
no, pero es muy real y dice mucho.
Es así, también. Es así. Entonces no son grandes cosas. O sea, esto también se ve en los niños, que se entiende incluso mejor, ¿no? Lo otro que has planteado al principio en la pregunta... Pues eso ya son otras cuestiones que no. Claro que es complejo mantener lo que dicen la llama viva, pero la llama no es solo de pasión. Es que no, hay gente claro. Que solo piensa con el centro de...
Del cerúleo. Claro.
No, el amor es completo, es de arriba abajo, de los pies a la cabeza.
David ha preparado esta canción que nos va a emocionar y tiene mucho que ver con lo que nos acabas de contar.
No entiende.
Es Maldita Nerea. Estamos en COPE.
Que le prestes atención, que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. No pide tanto, idiota. Ni quieres querer, ni quieres que te quiera.
ella nunca es la primera.
O sea que tú también has sido como una especie de confesor. Has recibido muchos mensajes por parte de amigos y situaciones que has sido capaz de reflejar en canciones.
Sí, y he observado una cosa que no sé si otro. Yo no soy terapeuta de lenguaje, pero no soy terapeuta, no soy psicólogo.
Ya.
Pero sí que he notado una constante durante el paso de los años. Ellas escuchan un montón. Y ellos, no sé qué carajo hacen, perdón, que les cuesta un poco entender.
Que no las ven venir.
Somos mucho más lentos.
Ya.
No, ni mejor ni peores, ojo. Que yo también, ¿eh? Yo primero, cuidado.
Bueno.
Que yo, pregúntale a mi mujer. Pero sí que tengo esa vocación de, por lo menos, tratar de ponerme en el lugar del otro. Además, la tengo desde niño. Yo en el colegio, esto sí que lo recuerdo, que era muy particular, porque yo jugaba y hacía de todo con todos mis amigos, pero llegaba un momento me saturaba tanto, digo, yo quiero hablar.
Ya.
Y me iba con las chicas.
Uh-huh.
Entonces yo, además, en la facultad de logopedia y de educación, éramos dos tíos, por clase, o sea...
Lo que tenías que escuchar allí, por favor.
Claro, o sea,
mensajes que apuntabas y, claro, por eso triunfas con las canciones que compones.
No lo sé, y nuestra audiencia es, hay casi un 60% femenino, uh-huh. Pero tenemos muchos hombres, estoy muy orgulloso de eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque escuchan también, muchos uh-huh. hombres.
Oye, ¿cómo va, cuando tú... tienes un día cruzado? Porque sí, tú siempre eres muy positivo, pero algún día cabreado tienes que estar, algún día tienes que sentir mal. Nos pasa a todos, a mí me pasa mucho últimamente, me estoy haciendo mayor.
Sí, de hecho lo tuve en este disco, me lo pasé muy mal. Tuve una crisis compositiva que uh-huh. venía de una crisis existencial, ¿no? Y, chico, no fui capaz. Hay un tema en concreto que es histórico en mi repertorio, porque ahí no hay luz ninguna. Se llama Duele, está aquí, y es lo que se ve, lo que yo veo desde el fondo del pozo. ¿Cómo lo solucioné? Pues componiendo y dejándome llevar ahí, liberándose, intentando matar al ego, ¿no? Un tiempo, y con mucha meditación. Descubierto, ya meditaba, pero esta meditación me ha cambiado la vida. Uh-huh. Me ha cambiado la vida. Y de hecho, voy a compartir con vosotros la obra que me ha cambiado la vida. Por si acaso alguno de los que están ahí la quiere leer. Es un autor que también es becario. Se llama Pablo Dors. Y la obra que me ha cambiado la vida se llama Biografía del Silencio. Es un librito muy pequeño, muy bonito, que no solo habla de meditación, sino que habla de la vida y habla de la creación. Y desde ahí he compuesto este disco.
Jorge, no tenemos tiempo para más, pero sí que te quiero decir una cosa. Lo de las tortugas ha ido creciendo, se ha convertido en el logo oficial del grupo. ¿Tú te esperabas que esto diese para tanto después de tantos años?
No, hombre, eso significaría que soy inteligente.
Joder.
Ha sido una sucesión de catastróficas de dichas. O sea, yo lo único que vi es que, o sea, yo no puedo no ser lo que soy. O sea, yo voy más lento que el resto. Y me interesan estas cosas, me interesa la filosofía, me interesa la educación, me interesa el amor propio, entonces yo hablo de eso, hablo de mi libro, como decía. Y con suerte, pues si consigo aportarle algo a alguien, y por supuesto pasármelo bien y que se lo pasen bien con mi música, pues vamos bien, por ahí vamos bien.
Qué gozada. Jorge, mucha suerte, esta es tu casa. Estoy súper orgulloso de lo que has conseguido. Yo te recuerdo presentar los discos en Cadena 100 hace un montón de años, cuando nos pasaban el single y era un grupo nuevo, y aquí han pasado veintitantos años más y aquí sigues llenando un Within Center. Te deseo lo mejor, Jorge.
Nada, y yo a ti, que vas bien, que estos meses que has empezado desde que acabaste, yo creo que te va bien, que en esto tienes futuro.
Bueno, aquí estamos luchando como tú y como yo y como todos los ponedores.
Nada, gracias a los ponedores, un saludo para todos ellos, que el día va a ser maravilloso.
Qué gozada, maldita Nerea. Jorge, en la cadena COPE. Seguimos poniendo calle, seguimos levantando España. Enseguida, Carlos Herrera.
Que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez.
Y otra vez.
Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas, la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que dice que cruzamos caminos de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Martín, coordinadora del Festival Sion. Pues primero hemos contado con la ayuda del ayuntamiento y con todos los de la parroquia, la verdad, de todos los grupos de distintas edades. Y hemos organizado, pues desde el programa, pues hemos montado un escenario, equipo de sonido. Llevamos meses haciéndolo, pues desde noviembre, dándole a la cabeza, y los últimos dos meses con material ya. El primer día unas 200 y el segundo pues también en torno a las 100, 200 por ahí.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.